Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Conferencia Ciudad de la Cámara Chilena de la Construcción. CB Galería. Con Enel puedes elegir un mañana mejor. Inmobiliaria Hexacón. Toyota, comprometido con la crisis hídrica. Y Entel, tus posibilidades son infinitas. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, 12 en punto, comenzando muy puntual hoy día y celebrando a nuestra directora, la Pitu Rodríguez, que está de cumpleaños y estábamos recién ahí todos reunidos celebrando, entregándole sus regalos y cantándole feliz cumpleaños. Hoy día estamos muy contentos en Radio Duna porque nuestra jefecita está de cumpleaños. Les cuento que esta mañana fue el primer día de Conferencia Ciudad. Estuvo súper interesante. Estuvo la subsecretaria del Mimbu, Tatiana Rojas. Estuvo el gobernador Claudio Rego. Estuvo Bernardo Echeverría, presidente de la Comisión de Ciudad y Territorio de la Cámara de la Construcción, en un panel después de la presentación que hizo Javier Hurtado, gerente de estudios de la Cámara de la Construcción, donde habló un poco del crecimiento de la población versus el crecimiento, el espacio que hay de uso urbano. Hay datos bien interesantes, les recomiendo ver esa presentación en conferenciaciudad.cl. Si es que no está subida todavía, ya lo estará. Recuerden que es el primer día, quedan 2 días todavía, 2 días con los expositores internacionales. Pero en esta conferencia, Javier Hurtado contaba, por ejemplo, que habrá un promedio de 100.000 nacimientos al año, de aquí al año 2035, y que eso significa una necesidad de alrededor de 1,8 millones de viviendas nuevas de aquí al 2035, que se suman a las viviendas que hoy día arroja el déficit habitacional, que en el fondo se acerca cada día más a las 700.000 viviendas. Por lo tanto, en el fondo, la necesidad de viviendas entre nacimientos más déficit, estamos hablando alrededor de 2,5 millones de viviendas, es decir, 143.000 viviendas por año son las que tendríamos que desarrollar para no estar complicados de aquí al año 2035. También contaba cómo hoy día ha cambiado la manera de las viviendas, en el fondo. El 36% de las viviendas hoy día son unipersonales, o sea, vive una persona. El 48% son estas viviendas nucleares donde hay 3 personas por hogar, y solo un 8% son familias extensas, es decir, de más de 3 personas por hogar. Incluso 8% son parejas donde no hay hijos. Contaba también en su presentación Javier Hurtado que hoy día el 50% del potencial para poder crecer y desarrollar vivienda, justamente ahora que estamos enfrentando este plan de emergencia habitacional que fue presentado el domingo por el Mimbu, está básicamente en 8 comunas de Santiago y 8 comunas que son en general comunas vulnerables, por lo tanto es que tienen muy poco equipamiento. De hecho, de ese total, más de un 70% son suelos de calidad media o mala en cuanto a infraestructura. Así que, los desafíos que tenemos como país y en el caso de la región metropolitana como ciudad son bastante impresionantes. Respecto de esa presentación fue la conversación posterior con la subsecretaria del Mimbu, que por supuesto se refirió al plan de emergencia habitacional presentado el domingo, el gobernador Claudio Orrego y Bernardo Echeverría de la Cámara de la Construcción. Eso era lo primero que quería contarles. Y bueno, hoy día tenemos 2 invitados, así que vamos a hacer menos notas al principio del programa. ¿Por qué? En la primera parte del programa vamos a conversar con Tomás Gárate, alcalde de Puerto Varas. Ya hablamos una vez con Tomás el año pasado. Viene llegando del World Urban Forum en Polonia, donde fue invitado especialmente por el proyecto de ciudad que tiene Puerto Varas, un plan que se llama Plan Puerto Varas 2030, con una cantidad impresionante de objetivos de desarrollo sostenible. Y queremos saber cómo fue la experiencia de Tomás en este foro que fue en Polonia, de hecho en una de las ciudades que más inmigración está recibiendo por la invasión rusa a Ucrania. Por lo tanto, me parece que haber estado en ese foro, las redes que se pueden hacer, las personas que se pueden conocer, las cosas que se pueden escuchar, son tremendamente importantes, y evidentemente queremos saber qué es lo que tiene tan encumbrado a este joven alcalde que tiene un proyecto ultra sustentable y sostenible para Puerto Varas. Y en la segunda parte del programa vamos a conversar con un gran diseñador latinoamericano, un brasileño que habla perfecto español, Felipe Taborda, que está exhibiendo parte de su obra gráfica en la Galería Gallo. Esta nueva galería, esta es recién la segunda muestra que se hace ahí en el Campus Lo Contador de la Universidad Católica. Yo fui a darme una vuelta ahora en la mañana. Qué lindo el Campus Lo Contador. Qué rico es poder entrar a ese campus que está absolutamente abierto para cualquiera, entre otras cosas porque está esta galería que es gratuita y abierta de lunes a sábado, y ver una galería dedicada al diseño, más encima en este caso de un tremendo diseñador, la cantidad de portadas de discos de artistas brasileños importantes. O sea, solo antes para darle un ejemplo, Taborda, Felipe Taborda, le ha hecho portadas de discos a João Gilberto, a Tom Jobim, a Rita Lee, a Gilberto Gil, a Paralamas por su sexo, o Paralamas. Y hay otras bandas, bueno, que no son tan conocidas quizás por la mayoría de las personas, Bibi Ferreira, o Barão Vermelho, bueno, Cazuza también es muy famoso, y eso es solamente parte de lo que ha hecho. También ha trabajado en libros, en revistas, en centros culturales, en museos. Es un hombre que ha impulsado mucho la industria del diseño latinoamericano a través de un libro muy importante, el de la editorial Taschen, del año 2008, que se llama Latin American Graphic Design. Así que un potentado del diseño latinoamericano que tiene su propio estudio desde 1990, nos va a acompañar en la segunda parte del programa. Y para comenzar, vamos a escuchar a la Electric Light Orchestra con esta canción que se llama Last Train to London.
It was one of those nights, one of those nights when you feel
Qué tremenda banda, qué rica canción. Last Train to London, el último tren a Londres, de la Electric Light Orchestra, canción del año 1979. Yo tenía 10 años y nuestro entrevistado estaba lejos todavía de nacer. Así que miren cómo son las cosas. Estamos en línea con el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate. Muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Con gusto en saludarte nuevamente. Bueno, efectivamente, en ese año yo todavía no era ni siquiera un plan.
Claro, ni siquiera un proyecto. Probablemente tus progenitores ni siquiera se habían conocido. O sea, estamos hablando de mucho tiempo atrás.
¿Cierto? ¿Cómo va todo?
Bien, qué gusto volver a conversar contigo después de, no sé, habremos conversado hace poco menos de un año. Te voy a presentar, eso sí, más cortito que la vez anterior, pero me encanta contar que Tomás Gárate es arquitecto de la Universidad Católica, magíster en arquitectura del paisaje, fue elegido, bueno, alcalde de Puerto Varas en una candidatura independiente y ciudadana con el equipo de Transforma Puerto Varas, es cofundador de la Fundación Legado Chile, autor del libro Habitar del año 2021, así que es un hombre que viene de la arquitectura del paisaje, del desarrollo sostenible y que tiene un proyecto muy potente en Puerto Varas. Vienes llegando hace algunos días de Polonia, del World Urban Forum, donde fuiste invitado, Tomás. Cuéntanos de qué se trata este foro en el que estuviste y por qué te invitaron en forma particular.
Sí, bueno, llegué el domingo recién de esta tremenda experiencia y la verdad fue muy emocionante poder conocer de manera directa todo este gran movimiento internacional de organizaciones, instituciones, gobiernos que están impulsando con mucha fuerza los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La ONU tiene una línea que se llama ONU Habitat, que busca impulsar la nueva agenda urbana, es decir, el desarrollo de las ciudades, pero con el enfoque de la sostenibilidad. Y para eso organiza el Foro Urbano Mundial cada 2 años en distintas ciudades a lo largo del mundo. Esto es un espacio que busca poder poner en contacto a distintas iniciativas a nivel internacional, poder mostrar experiencias exitosas de transformación de la vida en las ciudades y también poner a disposición conocimiento, colaboración y alianzas intergubernamentales en distintos países del mundo. Entonces, fue un espacio muy estimulante en el cual fuimos invitados también alcaldes de gobiernos locales que estamos impulsando la agenda ODS al 2030 para así poder conectarnos e impulsar proyectos en nuestras propias ciudades.
¿Alcaldes de distintas partes del mundo, de Chile había alguno otro, aparte de tú, digamos, Tomás Gárate?
No había otro alcalde presente. Sí tuve la oportunidad de conversar, por ejemplo, con Claudio Castro, de la Municipalidad de Renca, que también fue invitado. No sé si invitaron a alguno más, pero me topé con investigadores del CEDEUS, el Centro de Estudios Urbanos del Desarrollo Sustentable, y con otro par de investigadores ahí chilenos de otras universidades.
Oye, esta era la undécima sesión de este World Urban Forum, fue entre el 26 y el 30 de junio, y no es casualidad que haya sido en Polonia, y no es casualidad que haya sido en esta ciudad que creo que se pronuncia Katowice o Katowice, tú me contarás. Cuéntanos del lugar, porque el lugar elegido es muy importante por lo que está pasando hoy día en el mundo.
Sí, efectivamente la ONU tiene una mirada que me gusta mucho, y es que estos foros que normalmente ocurren en las capitales, o eso es lo más obvio, las están llevando a ciudades intermedias. Y eso no es casual, eso es porque las grandes migraciones, las grandes transformaciones de las ciudades alrededor de todo el mundo ya no están pasando en las capitales, sino que pasan en ciudades secundarias, en ciudades de una escala pequeña o intermedia que hoy en día están recibiendo una presión demográfica inédita. Entonces es ahí en donde está la oportunidad de poder canalizar ese cambio e impactar en la agenda de desarrollo sostenible. Katowice es un ejemplo de eso. Es una ciudad de 300.000 habitantes que queda en el sur de Polonia y que me dejó realmente impresionado con su política de desarrollo. O sea, estamos hablando hace 20 años, era un patito feo dentro de Polonia, pero que decidieron cambiar el rumbo, invertir en un proyecto de ciudad, y hoy en día es una de las ciudades más innovadoras a nivel mundial.
Aquí interesante. Tienen un gobierno local con mucha fuerza, con mucha autonomía, con un sistema, no sé, de gobierno que permite inyectar recursos de manera menos dependiente del gobierno central, como pasa en Chile, ponte tú.
Sí, definitivamente tiene una estructura de gobierno local que es más autónoma y eso les permite decidir más cosas y también depender o esperar menos lo que definan los gobiernos centrales para sus proyectos de inversión. Por ejemplo, de lo que me tocó ver, es un sistema de transporte público realmente impresionante. O sea, uno llega en tren a la ciudad, una estación intermodal que te conecta con una red de tranvías eléctricos, complementado por un sistema de buses eléctricos, un centro de la ciudad peatonalizado, es decir, tú no ves autos en las principales calles de la ciudad. Entonces es realmente un paradigma urbano muy distinto al que estamos viendo en Chile.
Qué interesante, y además es una ciudad que por el hecho de ser país limítrofe con Ucrania está recibiendo, tal como Polonia, ¿no?, una cantidad impresionante de migración, que es parte de los temas que se conversaron en este foro, ¿no?
Sí, efectivamente, ahí tenemos un gran desafío a nivel global, y es que la población en el mundo se está urbanizando, y esa urbanización ha sido acelerada por los procesos migratorios. Cada continente lo vive a su manera. Hoy en día en Europa está la crisis por Ucrania. Nosotros en Latinoamérica lo estamos viviendo por crisis políticas, como por ejemplo la de Venezuela, y así sucesivamente. El tema es que las migraciones siempre van a estar, pero cómo las ciudades se hacen cargo de esa nueva demanda habitacional, ahí está el desafío. Por ejemplo, me tocó participar de un taller que nos entregaban herramientas para planificar el desarrollo de una ciudad que se ve enfrentada a una explosión demográfica, con planes simples, rápidos, que te permite estimar la demanda de suelo y en base a eso definir ciertas densidades. No, las ciudades no pueden crecer solamente en horizontal, tienen que ir densificándose para que sí sea una apuesta sostenible.
Ese es un desafío tremendo que tenemos en Chile, y de alguna manera el problema de los guetos verticales hizo que la gente en general asociara densificación con esa hiperdensificación. Y hoy día le cuesta mucho a los alcaldes poder normar para poder tener densificación equilibrada, porque la gente, digamos, tiende a pensar que le van a traer unas torres inmensas y les van a destruir el espacio, sí, pero sin espacios de densidad equilibrada, especialmente en lugares que tienen buena conectividad, buen sistema de transporte. Es muy difícil que solucionemos nuestros problemas de déficit habitacional, ¿no?
No, o sea, de hecho hay un consenso de todas las instituciones internacionales que la ciudad no puede seguir expandiéndose a las tasas de lo que lo está haciendo. O sea, del 100% de la población que está llegando a las ciudades, un 77% lo está haciendo a través de la expansión urbana, en todo el mundo. Entonces eso, y
repite, solo 33%, lo está haciendo a través de las parcelas urbanas, dijiste, ¿no es cierto?
O sea, a través de la expansión urbana.
Ah, dijiste expansión urbana, es que no se entendió, ya, okay.
Sí, sí.
De la mancha, ¿no?
Claro. Está que del 100% de la población urbana nueva, el 77% lo hace expandiendo la ciudad en horizontal. Y solo el 36% a través del crecimiento o la densificación. Eso es inviable desde todo punto de vista. Es decir, implica pérdida de suelo agrícola, implica pérdida de espacios naturales, implica entregarle servicios de una manera ineficiente y cara a la población. Entonces, ese es el desafío, cómo densificamos nuestras ciudades, pero de una manera que nos permita tener calidad de vida y así disminuimos la expansión.
Estamos conversando con el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, que estuvo recién hace muy poquitos días en el World Urban Forum en Polonia, en la ciudad de Katowice, que es una ciudad que tú decías ejemplar en términos de cómo se han reinventado en muy pocos años, en 20 años. Y donde fuiste invitado especialmente por este interés, en el fondo, que tiene tu liderazgo en Puerto Varas respecto de los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 en total. ¿Cuántos de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible están dentro del Plan Puerto Varas 2030? Si uno tuviera que buscar como un número.
O sea, los 17 están recogidos. Y ese es el desafío que nosotros nos trazamos, es decir, demostrar que desde un gobierno local, desde una comuna en regiones, podemos impulsar los 17 objetivos de desarrollo sostenible en nuestro territorio. Y esa es la propuesta que nos hicimos con el Plan Puerto Varas 2030, es decir, oye, desde los territorios, desde los gobiernos locales, podemos hacer esta acción local, ¿cierto? Local, pero articulada con el desafío global. Esa es nuestra apuesta.
¿Y cómo está planteado justamente el tema de la densificación en Puerto Varas, que es una ciudad que tiene todavía, no sé, la última vez que fui, por lo menos poquitos edificios, es una ciudad que hasta ahora ha sido básicamente una ciudad de casas, y donde va a ser necesario justamente intensificar esta densificación equilibrada para poder soportar estos crecimientos de población? ¿Es un tema complejo en general? ¿Es un tema para ti, digamos, es difícil de enfrentar cuando se nombra la palabra densificación? ¿Cómo es esa sensación en Puerto Varas?
No, eso es un gran conflicto. O sea, no es un tema que tengamos resuelto en absoluto. Y es lo que está pasando, todo lo contrario. O sea, es decir, desde los últimos 2 años han llegado miles de familias a vivir a la comuna, y la gran mayoría lo está haciendo de la forma que no lo queremos, es decir, a través de parcelas, claro, que son 5.000 metros cuadrados, es la antítesis de todo lo que estamos buscando, y eso se está expandiendo a lo largo de todo el territorio. Entonces, es un modelo completamente inviable desde todo punto de vista. Sin embargo, nos queda el desafío de, bueno, ¿cuál es la propuesta que le vamos a hacer a la ciudad? Y definitivamente mi convicción es que tiene que ser una densificación, pero equilibrada, que no condicione nuestra calidad de vida, con servicios, que nos permita conservar nuestra identidad, nuestra escala. Y ahí hay formas de hacerlo. O sea, el mismo Katowice, por ejemplo, era una ciudad de 300.000 habitantes que tenía una densidad media de entre 4 a 6 pisos, con fachada continua. O sea, tú veías realmente un estilo, una calidad de vida y una identidad urbana que era muy potente. Entonces yo creo que ese es el modelo que debiésemos impulsar.
¿Qué otras cosas te trajiste en el bolsillo y en la cabeza de este World Urban Forum, ponte tú, en términos de redes, de contactos, no sé, con universidades, con banca social, con otros alcaldes de otras partes del mundo? Cuéntanos un poquito como de eso que llegó en tu maleta intangible.
Sí, bien pesada la maleta intangible. O sea, fue bien potente, en verdad, la construcción de vínculos. Y ahí, por ejemplo, para mí como alcalde joven, es muy valioso poder aprender de la experiencia de los pares. Conocí a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que estaba impulsando dos cosas realmente impresionantes. Uno, un sistema de cuidados orientado a apoyar a la crianza de mujeres, entendiendo que es una ocupación no reconocida, no remunerada, y que condiciona su calidad de vida. Están creando manzanas del cuidado, en el cual estaba todo dispuesto, distintos servicios, por ejemplo, de jardines, lavandería, escuelas, entre muchas otras cosas, que permitieran a las mujeres poder descansar, poder optar a formación laboral o aprendizaje, recreación, entre muchas otras cosas.
Qué interesante.
Y también, súper interesante poder concentrar servicios, pero con el enfoque de género, para las mismas mujeres. O sea, creo que son experiencias muy potentes y que ocurren en una cultura latinoamericana, es lo más valioso.
Claro. ¿Y la segunda experiencia de la alcaldesa de Bogotá?
También desde Bogotá y desde el gobierno colombiano están impulsando un modelo que se llama biodiversidades. Es decir, poder convertir las ciudades en verdaderas áreas protegidas que nos permitan conservar la biodiversidad, poder enfrentar la acción climática, o sea, enfrentar el cambio climático, y también entender eso como principal herramienta para la salud de las personas, ¿no? Es un modelo que están impulsando distintas ciudades en Colombia y que ahora lo quieren replicar en otras partes de Latinoamérica.
Y en términos, por ejemplo, de electromovilidad o de maneras de construir, ¿tuviste también algún tipo de inspiración en personas o charlas o no sé, exposiciones que te tocó conocer allá en Polonia?
Sí, la electromovilidad es una tendencia que ya llegó para quedarse. Estamos viendo una disminución en los precios de vehículos de distintas escalas, muy rápida a lo largo de todo el mundo, y también es una medida de disminución de gases de efecto invernadero muy efectiva. Entonces, muchos países alrededor del mundo están invirtiendo en electromovilidad, tanto para el parque automotriz privado como para el sistema de transporte público de las ciudades. Y ahí conocí las experiencias en Escocia, de ciudades de escalas similares a la nuestra, como Puerto Varas, que migraron a su sistema de transporte público eléctrico, y así sucesivamente. Y lo más interesante es que hay muchos bancos e instituciones internacionales que están apostando a invertir en estos proyectos. Y eso es algo que en Chile, a mi parecer, no somos muy buenos, de poder ser parte de ese nivel de cooperación internacional. Entonces pudimos establecer contactos con el BID, con el CAF, que es el Banco de Desarrollo Latinoamericano, y otras instituciones de la banca social, por decirlo así, o inversión social, que están buscando proyectos.
Oye, y probablemente tu mirada como un alcalde muy joven, ¿tienes 27 años todavía o ya cumpliste los 28?
Cumplí 28.
Sí. Bueno, un alcalde igual, muy joven, de 28 años, con una mirada muy, no sé, medioambientalista o de mucha sustentabilidad, probablemente en Chile todavía es algo, si bien hay una tendencia fuerte por ese lado, más excepcional, probablemente en este foro te sentiste un poco entre tus pares, ¿no? Como alguien bastante más promedio de lo que te pasa en Chile.
Bueno, la verdad es que sí. A nivel nacional, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible siguen siendo algo bastante lejano, ¿no? Un poco abstracto, que quizás no se entiende tanto, pero a nivel internacional hay un consenso bien, bien claro, y esto a todo nivel, o sea, desde gobiernos, desde municipios, desde la sociedad civil, desde el sector privado. De hecho, hoy en día ya es un estándar. O sea, la banca internacional financia proyectos que solo se enmarcan en la agenda ODS y no en otra. Entonces hay un lenguaje y un enfoque que tenemos que adoptar como país para así poder ser parte de
eso. Hoy día en la mañana, en la primera sesión de las tres sesiones, que son tres días seguidos, de Conferencia Internacional de Ciudad, que se hace en Santiago y que lo organiza la Cámara de la Construcción, estaba presente la subsecretaria del MIMBU, Tatiana Rojas, y una de las preguntas que le hizo el público, en el fondo, era cómo poder, de alguna manera, poner en acción este plan de emergencia habitacional que se lanzó el domingo, que apuesta a al desarrollo de una cantidad de aproximadamente 260.000 casas o techos
soluciones habitacionales, sí,
para un déficit actual de alrededor de 650.000 hogares, teniendo que en el fondo de alguna manera negociar entre usar suelo para poder desarrollar este tipo de proyectos, por ejemplo, de vivienda social, versus, no sé, la protección de los humedales, que en algunas ciudades del sur de Chile es bien potente. ¿Cómo ves tú, en el fondo, este plan de emergencia habitacional versus este desarrollo sostenible que, sobre todo en tu liderazgo, en tu comuna, en Puerto Varas, es tan importante, Tomás?
No, yo creo definitivamente ahí hay un desafío que tenemos que mirar de manera diferente. O sea, hoy en día hay normativa, es decir, está la ley de humedales urbanos que nos permite reconocer y dotar de protección a los ecosistemas naturales. Yo creo que faltan ciertos mecanismos para poder incorporar esto como un activo al proyecto. O sea, por ejemplo, que tengamos la oportunidad de desarrollar un proyecto de vivienda social en torno a un humedal, eso es una oportunidad maravillosa. O sea, tuve la oportunidad de poder desarrollar proyectos de parques urbanos en poblaciones y la calidad de vida de los vecinos y las vecinas aumentaba, pero considerablemente, pasaban de tener un basural, un micro basural, a tener el lugar más bonito de la ciudad. Eso genera identidad, eso genera orgullo, eso genera salud mental para las familias. Entonces creo que tenemos que transitar de entender que los ecosistemas naturales son un problema o un cacho a entenderlos como un activo, una oportunidad de proyecto. Bueno, ahí me sale el sesgo, sí, profesional, sí, sí. Pero, como arquitecto, entender eso como... ahí está el parque que el Estado tendría que construir a futuro, ¿se entiende? O sea, es una inversión. Y ahí, desde mi punto de vista, el Sistema Nacional de Inversiones debiese ser capaz de incluir esto como parte del modelo de rentabilidad social del proyecto, ¿se
claro entiende? Que sí. Oye, Tomás, y tú, en el fondo, tus habilidades de tu formación del mundo de la arquitectura y la arquitectura del paisaje para este tipo de desempeño como alcalde en Puerto Varas versus, no sé, alcaldes que son abogados y tienen un manejo más fuerte de lo legal o alcaldes que vienen de otros mundos. ¿Cómo has sentido tú que tu preparación te ha ayudado o te ha complicado de alguna manera este tipo de liderazgo que estás llevando?
Bueno, definitivamente todas las disciplinas tenemos fortalezas y debilidades, ¿cierto? Pero de la experiencia que he tenido como alcalde de la comuna, ha sido muy valioso el poder entregar una mirada de planificación. Es decir, no solamente atender la urgencia, sino también construir una visión de futuro. O sea, hacia dónde queremos conducir el futuro de nuestra comuna. Y es ahí en cual la mirada de la planificación, la arquitectura es muy importante. O sea, si es que estamos pensando, por ejemplo, en Puerto Varas tenemos 1.000 familias que no cuentan con solución habitacional.
¿Puedes repetir el número?
3.000.
Ya.
3.000 familias que no cuentan con una solución habitacional. Ese es nuestro déficit habitacional. Y el poder buscar una solución que sea integral es parte de lo que nos... cómo nos forman a los arquitectos. Es decir, no podemos trasladar un problema de un lugar a otro, sino construyamos un barrio, articulémoslo con el resto de las inversiones públicas. Y para construir un barrio necesitamos servicios, necesitamos salud, necesitamos parques urbanos, y ahí podemos ir, de alguna manera, articulando distintos proyectos para construir barrios. Esa es una mirada que desde la arquitectura, mucha que nos ayuda. O también estamos impulsando una estrategia de movilidad sostenible, que la infraestructura vial, el sistema de transporte público, la peatonalización de ciertos pasajes y ciertas calles, tienen que ser parte de una mirada integral. Entonces, este enfoque más sistémico, más integral de las cosas, creo que es lo que puedo aportar también al rol, ¿cierto?
Sin duda. Y finalmente, hay un concepto que lo aprendí hace poco, me pareció súper importante para el desarrollo y el crecimiento de las ciudades. Desde el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Católica, se habla harto del tema de capacidad de carga. En el fondo, hay un modelo para calcular qué capacidad tiene una ciudad de resistir la llegada, digamos, de, no sé, nuevos habitantes en términos de sus servicios, su infraestructura. ¿Cómo anda la capacidad de carga hoy día de Puerto Varas con la cantidad de nuevos migrantes que vienen de Santiago y de otras partes que han comprado estas parcelas en el fondo y han llegado a vivir en la comuna? ¿Cómo está hoy día esa capacidad de carga? Me imagino un poco forzada, pero tú nos dirás.
Sí, no, o sea, no, ahí yo creo que no hay que tener dobles miradas. La comuna está colapsada, la comuna está saturada. No hay análisis que aguante. O sea, en 2 años no sabemos porque no tenemos el censo, pero estimamos que pueden haber llegado entre 6.000 a 10.000 familias fácilmente.
Wow.
En una población de que el 2017 era 44.500 habitantes. Entonces, y eso la comuna lo resiente. Hoy en día matricular a un niño, una niña en el sistema educativo público-privado es muy difícil. O sea, estamos autorizando sobrecupos en nuestras escuelas públicas. O el sistema de recolección de residuos aumentó 31% en los últimos 2 años. Es un tercio más de basura que tenemos que recoger todos los días. Y así sucesivamente. O sea, hoy en día Puerto Varas es la comuna más saturada, más congestionada de la región. Por el aumento del parque automotriz. Entonces, definitivamente ahí hay una reflexión de fondo, porque esto nos pasa a nosotros, pero le está pasando a Panguipulli, le está pasando a Villarrica y a Pucón, le está pasando a Pichilemu, le está pasando a muchas comunas intermedias. Y ahí creo que nos falta definitivamente agregar la capacidad de carga como un factor, por ejemplo, para autorizar los permisos de edificación.
Claro.
O sea, ¿qué sentido tiene que nosotros autoricemos permisos de edificación si es que no están las condiciones mínimas de calidad de vida?
Absolutamente, y ahí uno lee titulares como cuando uno ve que el ministro de Vivienda y Urbanismo dice se debe terminar con el desastre de las parcelas de agrado. ¿Te hace sentido el adjetivo que usa, no?
O sea, yo creo que definitivamente las parcelas de agrado son un desastre como no declarado, ¿cierto? Y ahí hay una necesidad más de fondo, que es el hábitat rural es legítimo. O sea, las personas tienen el derecho legítimo a poder vivir fuera de la ciudad, pero hagámoslo de manera regulada, hagámoslo de manera planificada, para que así la calidad de vida del que está y la calidad de vida del que llegue no se vea comprometida.
Oye, y con esa cantidad de habitantes nuevos, entre 6 y 10 mil, siendo una ciudad históricamente de 44 mil habitantes, ¿tienen capacidad de aguantar turistas en vacaciones? en el próximo, digamos, enero y febrero.
Bueno,
no quiero que te pelees con los con la gente que se dedica al turismo en Puerto Varas, pero me pregunto realmente si no sé, alcanza el agua, la luz, ¿hay espacio para veraneantes en Puerto Varas con estas condiciones?
Sí, o sea, de hecho lo que ha pasado por la pandemia ha sido bien interesante, que los chilenos y las chilenas hemos vuelto a viajar en nuestro propio país, y eso convirtió a la cuenca del lago Llanquihue, en la cual Puerto Varas es parte, en el destino más visitado en todo Chile. Es una tremenda oportunidad, que además es un turismo más sostenible, es de corta distancia, un turismo de proximidad, y con un público nacional. Sin embargo, por supuesto que la actividad turística genera una presión a las ciudades de las cuales tenemos que hacernos cargo. Y ahí, por ejemplo, para nosotros es muy importante avanzar en un sistema de transporte público que nos permita disminuir la dependencia en los autos, descongestionar por lo menos el sector urbano de la ciudad y entregarle una alternativa, una oferta de transporte público a los visitantes y a nuestros vecinos. Esas son, de alguna manera, estrategias que tienen doble impacto, uno interno para nuestra comunidad y otro externo para nuestros visitantes.
Súper interesante siempre conversar con Tomás Gárate, el alcalde de Puerto Vara. Felicitaciones por esa invitación al World Urban Forum en Polonia, donde estuviste recientemente, y ojalá que todas esas ideas y todas esas inspiraciones puedan, algunas de ellas por lo menos, plasmarse en esa preciosa ciudad que lideras, Tomás. Así que te mandamos un gran abrazo aquí desde Santiago, desde Radio Duna, desde el programa Santiago Adicto.
Oh, muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo muy grande y hablamos entonces en un año más para ver cómo vamos con el plan puesto
de Puerto Vara 2030. Vamos actualizando una vez al año, por lo menos, con Tomás Gárate. Un abrazo. Gracias, Tomás.
Que estés bien. Un abrazo. Chao, chao.
Nos vamos al corte, a la vuelta. Vamos a conversar con el destacadísimo diseñador brasileño Felipe Taborda, que habla perfecto español, y que acaba de lanzar en la galería Gallo, nueva galería del Campus Lo Contador de la Católica, una muy interesante muestra que se llama El diseño es el mensaje. Ya volvemos.
Ante los desafíos de planificar, proyectar y diseñar mejores ciudades, la Cámara Chilena de la Construcción te invita del 5 al 7 de julio a la 10ª versión de la Conferencia Internacional de Ciudad, donde expertos conversarán sobre vivienda, barrios equitativos y cómo avanzar en soluciones que nos acerquen a la ciudad que queremos. Invitados internacionales: Emily Tallin, socióloga y especialista en diseño urbano y equidad social, y David Sim, arquitecto y experto en temáticas de ciudad. Participa en www.conferenciaciudad.cl.
En Entel sabemos lo importante que es estar en todas. En contar una noticia.
¿Aló? ¡Me dieron la pega!
En tus juntas familiares.
¡Ya, ahora! ¡Juntas se van a la selfie!
En subir un live de un concierto. En todos tus planes. Por eso contrata planes 5G desde 9.990 pesos mensuales. Y lleva un Xiaomi Redmi Note 10 5G por 24 cuotas sin interés de 6.490 pesos en Entel.cl. Entel, contigo en todas.
No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift de Inmobiliaria Hexacón y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, Clínica Alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. Lift es vanguardia y diseño. 6 pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift de Inmobiliaria Hexacón es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.hexacon.cl.
Hoy queremos ayudar a que tengas un invierno tranquilo con la mejor energía de Enel. Nuestra prioridad es entregarte a ti y a quienes más lo necesiten el mejor servicio. Por eso reforzamos nuestros equipos de apoyo y contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes. Si en tu familia hay un integrante que es paciente electrodependiente, regístralo en nuestro sitio web u oficina comercial más cercana. Infórmate y descubre más en enel.cl. Con Enel puedes elegir un mañana mejor.
Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en toyota.cl.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla, cada gota cuenta. Aguas Andinas, así de claros, así de transparentes.
Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 40 minutos, y estamos ya en línea con el diseñador brasileño Felipe Taborda. Muy buenas tardes, Felipe.
Hola, Rodrigo. Mucho gusto, mucho placer. Un gusto estar hablando en tu programa, que me parece súper conocido en todo el país Chile. Qué bueno.
Si tú lo dices, yo encantado de recibir ese halago. ¿Estás con el manos libres o tienes el teléfono? Sería mejor si puedes tener el teléfono directamente oreja y boca, Felipe.
Y no, okay. Ahí está mejor. Mejor ahora.
Ahí está sonando un poquito mejor. Sin manos libres, exactamente. Fantástico. Bueno, te presento. Felipe Taborda es un diseñador brasileño, diseñador gráfico, que estudió cine, fotografía en la London International Film School en Inglaterra, estudió Communication Arts en el New York Institute of Technology, estudió Graphic Design en la School of Visual Arts, es profesor de la Universidad en Río de Janeiro, y desde el año 90 tiene su propio estudio, actuando principalmente en el área cultural, editorial, fotográfica. Y hoy día, hace algunos días, está presente con una muestra súper interesante en la nueva Galería Gallo, galería enfocada en el diseño, que está en el Campus Lo Contador de la Universidad Católica. Estuve en la mañana un rato en la muestra, me encantó la diversidad de tu trabajo, Felipe, y quiero partir preguntándote cuál fue un poco la idea de esta muestra que se llama El Diseño es el Mensaje, el Arte Gráfico de Felipe Taborda, con la curaduría de Patricio Pozzo.
Bueno, exactamente. Todo eso partió de Patricio Pozzo, porque él está a cargo de la Galería Gallo, que inauguró con la muestra pasada, y me invitó a hacer una retrospectiva de mi trabajo. Yo soy, como dicen, un dinosaurio del diseño. En la muestra están trabajos desde 1983 hasta hoy. O sea, mucho, mucho tiempo trabajando. Y Patricio me invitó y, Felipe, vamos a hacer una muestra. Perfecto, no conocía la galería. Y la galería, como tú deciste, la galería está súper bien ubicada en este campus magnífico de la Universidad.
Qué maravilla de espacio, ¿no? Qué lindo.
No, una maravilla, una envidia. No tenemos esto en Río de Janeiro. De verdad.
Mira.
Es una envidia. No tenemos. Para mí es una envidia ver todo el cuidado, como todos los edificios están bien arreglados unos con los otros. Y además ahí dentro tiene esta parte histórica, que es esta casona, que es una maravilla, una de las pocas cosas históricas que todavía hay en Santiago de Chile, y es magnífica. Bueno, también tuve todo el apoyo del decano de la Facultad de Diseño y Arquitectura, don Mario
Villa,
que también apoyó de una maravilla. Bueno, ojalá todos puedan ver, porque es bastante diversa la muestra, ¿no? ¿No te parece?
Es una especie de retrospectiva, de alguna manera, de tu trabajo, y además en muchas áreas, ¿no? O sea, desde las carátulas de discos de grandes músicos de la historia de Brasil, incluso hasta de bandas como The Cool and the Gang, hasta diseños de afiches, libros, revistas, no sé, es como una mezcla, de alguna manera, una especie de compilación de lo que ha sido parte, ¿sí?, de tu trabajo desde que partiste en el diseño.
Sí, de verdad, es siempre como yo siempre digo en mis conferencias, la vida es imposible sin música y sin queso. Hay también una parte que es amor, pero ese es otro tema, no necesariamente, pero música, queso, un vinito también va bien.
Me encantó, bueno, música y queso son dos cosas que no pueden estar ausentes en la vida. Podríamos agregar el vino chileno, que también destacaste en tu conferencia.
Sí, el vino chileno, como yo hablé en la conferencia, es impresionante, es uno de los preferidos casos de marketing mundial, porque donde estuve desde estudiante en Londres y Estados Unidos, después en Polonia, en todos los países, donde estuve, el mejor vino, precio, calidad, era siempre chileno. Impresionante el poder del vino chileno.
Bueno, hiciste una presentación que me encantó, la vi entera esta mañana, que se llama Innovación. Es muy fácil además verla y poder encontrarla. Después vamos a dar los datos, pero en esa conferencia que dura un poquito menos de una hora, que la diste con motivo del lanzamiento de esta muestra que está en la Galería Gallo, hablaste de algo muy interesante, que es como el déficit de marketing que tenemos los latinoamericanos, y te enfocaste al principio en un caso que es súper interesante, el de Santos Dumont versus los hermanos Wright. ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso y lo asociamos después a las excepciones que serían el caso del vino chileno o, por ejemplo, de la cerveza Corona, pero que en el fondo son excepciones? Pareciera que los latinoamericanos, con todas las cualidades que tenemos, promocionarnos no es una de ellas.
Sí, son excepciones. Y como yo digo, incluso en Europa, yo estuve ahora en Europa haciendo un tour por Berlín, España. América Latina no es solo Frida Kahlo. Está bien Frida Kahlo, perfecto. Pero no es solo Frida Kahlo, hay muchísimas otras cosas. Y nosotros tenemos un déficit de marketing. Santos Dumont ha sido de verdad el creador del avión. Era brasileño y voló en París. Em meados do ciclo passado, ou seja, Paris, na época que Santos Dumont vivia já, era o centro do mundo, está todo documentado, todo. Santos Dumont voou, os irmãos Wright, norte-americanos, planaram, e además de planar, han sido catapultados em um declive. Nadie estava aí, não há testigos, mas Santos Dumont voou em uma praça pública da cidade de Paris, totalmente distinto. Mas não se sabe. É impressionante como nós temos um déficit, ou teníamos. Agora está cambiando um pouco. A América Latina está cada vez mais aparecendo em distintos pontos. Me encanta saber que a gastronomia peruana está em toda parte. Certo. Me encanta saber que además de Frida Kahlo, que é muito boa, nada contra Frida Kahlo, también la comida mexicana, la gastronomía mexicana, y los cuatro puntos de marketing que son excepciones, bueno, primeramente el vino chileno, es impresionante. Después, la cerveza Corona. Como yo hablé en mi conferencia, si tú eres joven y chingón, tú tenés que tomar cerveza Corona y la botella. No puedes tomar en vaso, claro, hay que ser en la botella.
Es un producto cultural a estas alturas, ¿no?
Exacto. Y tomar en la playa usando havaianas, otro marketing impresionante. Estas brasileñas. Si tú eres joven, chingón, y toma Corona, tú utilizas havaianas. Y estos son casos bastante raros. Y el café colombiano...
Juan Valdés.
Juan Valdés. Esto también es un case de marketing fantástico, porque en toda parte del mundo, aunque que el café, estamos en una cafetería y hay café de Brasil, hay café de Nicaragua, es que todos esos cafés son mejores, pero el más buscado por la gente que adentra en una cafetería, especialmente en Europa o en los Estados Unidos, piden café colombiano, aunque que no sea mejor que el de Nicaragua que está ahí, pero el marketing de Colombia ha hecho en la cabeza de todos que el café colombiano es espectacular. Y es muy bueno, sí, por supuesto, pero no necesariamente mejor que un de Nicaragua, para no hablar de Brasil, o un de Honduras, o de todos esos países que producen. Pero, o sea, tenemos que desarrollar nuestro sentimiento latinoamericano. Tenemos que nos orgullar de sermos perros de la calle.
Me gusta esa reflexión que anota Patricio Pozzo en la presentación de tu muestra, que dice: nuestro norte es el sur. No debe de haber norte para nosotros, sino por oposición a nuestro sur. Esta rectificación era necesaria y por esto ahora sabemos dónde estamos. Y en ese sentido, tú también has hecho un trabajo muy importante, por ejemplo, liderando este libro de Latin American Graphic Design que publicó la editorial Taschen, tremenda editorial, en el año 2008, que significó un hito para la cultura del diseño gráfico y donde, en el fondo, aprovechando tu fama, mostraste a una cantidad importantísima de diseñadores latinoamericanos. Nuestro norte tiene que ser el sur.
Exacto, pero Esta frase no es mía, esta frase es del magnífico artista uruguayo Joaquín Torres García.
Claro, que dio vuelta el mapa, ¿no?, de Sudamérica.
Exacto, este símbolo para mí es fantástico, este dibujo de América del Sur al revés. Y es a partir de todo el pensamiento de Torres García que yo me baseé para pensar todo eso, porque yo estaba harto de no encontrar latinoamericanos en cualquier libro sobre diseño publicado en los Estados Unidos o en Europa. Es como si nosotros no existísemos, solo por las cosas malas.
¿Felipe?
Las catástrofes, todo.
Felipe, te estamos perdiendo.
América Latina.
Pero, hola. No te escuchamos lo último, parece que te moviste, no sé si te moviste a otro lugar, pero para que...
No.
Ah, bueno, ahí te estamos escuchando, ¿hola? Ahí te estamos escuchando bien. ¿Puedes repetir la última idea, por favor?
Sí, es que yo estaba harto de no encontrar latinoamericanos en cualquier publicación sobre...
Estamos con dificultades en la... ¡Ay! Ahí sí que se nos perdió. Vamos a intentar comunicarnos nuevamente con Felipe Taborda, un tremendo diseñador brasileño. De hecho, es el único diseñador latinoamericano seleccionado para el libro Graphic Design for the 21st Century, 100 of the World's Best Graphic Designers, es decir, diseño gráfico para el siglo XXI, los 100 mejores diseñadores gráficos del mundo, publicado el año 2003 por la editorial Taschen. Sus trabajos han sido publicados en World Graphic Design, en un montón de medios, y es un hombre que ha logrado incluso tener un estilo propio. ¿Felipe?
Hola, ¿me escucha?
Felipe, ahora sí, se nos cortó la comunicación. Pero entendimos la idea, no entendías cómo los diseñadores latinoamericanos no estaban presentes en el mundo, ¿no?
Exacto, y esta publicación de Taschen era para enseñar al mundo que existimos, estamos acá.
Ya, y desde ese año, desde el 2008 hasta el 2022, ¿sientes que ha habido un crecimiento importante en términos de la exposición de los diseñadores latinoamericanos a nivel internacional?
No creo que cambió mucho, pero lo que pasa desde 2008 hasta hoy es que hay toda una nueva generación impresionante de diseñadores en toda parte, desde México hasta el sur de Chile. Hay una nueva generación de 30 años para abajo, o de 20, que están haciendo cosas espectaculares, espectaculares. Y esto es América Latina, la fuerza de nuestra cultura, de nuestra capacidad y de nuestra capacidad de crear cosas y subverter la orden.
Hay un ejemplo maravilloso que tú das en esta conferencia que hiciste con motivo del lanzamiento de tu muestra en la Galería Gallo del Campus Lo Contador de la Católica, cuando tú dices que el iPad no es un gran descubrimiento, básicamente es una evolución del gran descubrimiento que fue el Walkman o el gran invento. Y ahí haces una comparación entre quienes usaban Walkman y quienes usaban otro tipo de radio más grandes. ¿Por qué no nos cuentas esa idea que la encontré fantástica?
Sí, este es fantástico. Este ha sido un texto que yo he leído en New York Times en esta época que yo viví en Londres, en Nueva York, los años 80, donde cuando surgió el Walkman. Y Walkman solo los blancos utilizaban, todos los negros o latinos, nosotros, usábamos estos radios gigantescos tocando, estos boomers que tocaban música súper alto. Mientras que todos los blancos, White Saxon, los Wasps, todos con Walkman. Y la comparación que este texto de New York Times ha hecho era fantástica. Los blancos ya tenían su territorio conquistado, y mientras que nosotros, negros, latinos, teníamos que conquistar nuestro espacio. ¿Y cómo conquistábamos? Con la música, con el sonido, con el ruido. Estos somos nosotros. Estos somos, podemos, estamos. Estamos en cualquier parte, desde el Palacio de Buckingham hasta, no sé, hasta Puente Alta, ahí en Santiago. Estamos en toda parte.
Es un maravilloso análisis sociológico, antropológico, yo lo encontré extraordinario. Y por último, das como ejemplo la mosca en el WC. Aquí le decimos el WC, el water, digamos, ¿no? Donde se hace pipí, la mosca. Es, esa historia también es, de diseño es muy buena.
Perfecto, porque es diseño. Diseño no es, no es arte. Arte es una cosa, diseño es otra. Diseño necesita un cliente y diseño necesita comunicar, ser eficiente. Forma, función. Lo mismo de diseño industrial para diseño gráfico. O sea, otro ejemplo que siempre utilizo, no, si tú vas a hacer una tapa de un disco de Julio Iglesias o de Frank Sinatra, no te van a aceptar una tapa con estética punk, porque no tiene nada que ver con los dos. O sea, aunque que tú eres un punk radical, si tú aceptas hacer un trabajo para Julio Iglesias, tú tienes que aceptar lo que él es. O sea, él es el cliente. O sea, forma y función. Okay. Diseño tiene que comunicar. Y este caso de la mosca en el pipí es genial, porque es una idea simplísima para reducir el gasto con los productos de limpieza. Porque los hombres, nosotros, cuando hacemos pipí en un baño público, no necesariamente miramos ahí.
No nos preocupamos de achuntarle, como se diría, ¿ya?
Exacto. Y la mosca ayuda a que el jato de pipí va directamente en la mosca. O sea, es fantástica idea. Yo amo esta idea. Yo estaría feliz si yo tuviera hecho esa idea. Creo que andaría con una t-shirt con la imagen de la mosca.
A ver, pero para que la gente lo tenga claro, estamos hablando de una impresión de una mosca pegada, en el fondo es como un sticker de una mosca que está pegada, digamos, en el urinario, y por lo tanto eso hace que el hombre conduzca, digamos, y dirija lo que hace en vez de dispersarlo. Simplemente el hecho de que haya una mosca falsa pegada.
Y lo que siempre digo, nosotros... Eso no funcionaría con las mujeres por todos los casos, principalmente porque las mujeres no son tontas, pero nosotros somos tontos. Toda vez que vamos a hacer pipí, no tenemos nada a hacer en este momento. Ah, una mosca, vamos a mirar en la mosca, listo. Aunque sabemos que la mosca es falsa.
Maravilla. Felipe, no me queda mucho tiempo, pero con la cantidad impresionante de carátulas, de discos que has hecho para gente como Tom Jobim, como Jorge Gilberto, como Rita Lee, Gilberto Gil, para Lamas, ¿hay algún disco en particular que haya sido quizás que recuerdes como estructural en tu historia como diseñador gráfico para la música?
Sí, trabajar con todos estos artistas ha sido para mí un regalo. Es un honor poder haber hecho trabajos. Y ahora, en este momento exacto que estoy acá, estoy hablando desde Buenos Aires, estamos trabajando en toda la serie de carátulas y todo de la banda Barão Vermelho, la más grande banda de rock brasileño, y ellos completan 40 años este año, y nosotros, yo y mi asistente, estamos responsables de hacer todo, y es una gran producción, porque ellos son muy famosos. Es como La Ley en Chile, o Soda Stereo, o Babasónicos acá en Argentina, son muy grandes, y es un placer poder al mismo tiempo de trabajar con Gilberto Gil o Rita Lee en el pasado, poder seguir haciendo cosas como para Barão Vermelho, para músicos como Mauro Senise, que es un excelente músico instrumentista brasileiro, también estamos involucrados con su nueva producción. O sea, es como yo dije en el principio, la vida sin música y sin queso y vino y amor.
Nos queda absolutamente claro, recomendación total ir a ver esta muestra que se llama El Diseño es el Mensaje, el arte gráfico de Felipe Taborda en la Galería Gallo, galería nueva que además te da la oportunidad maravillosa de recorrer el campus Lo Contador, gran curaduría de Patricio Pozo. Felipe, muchísimas gracias por la amabilidad y por tomarte tu tiempo para conversar con nosotros desde Argentina en este momento. Te mandamos un gran abrazo y de verdad, gracias de corazón.
Súper gracias, un placer conocerte. Ojalá la próxima vez que voy a Chile nos encontremos en vivo. Estaré ahí en fines de septiembre.
Excelente, Felipe. Entonces, ahí te veremos entonces y trataremos de conocerte.
Mucho gusto, Rodrigo.
Muchas gracias. Abrazo, Felipe.
Abrazo grande. Chao.
Qué grande Felipe Taborda, ¿eh? Tan simpático como seco, ¿eh? Obviamente, pues como buen brasileño. 3:00 p.m, estamos en vivo y en directo y empieza a sonar el acertijo musical. Oye, me escribe Felipe Asadi, destacadísimo arquitecto, que la mosca en el WC es para ahuyentar a las moscas reales. Bueno, quizás tiene dos funciones entonces, la que comentaba Felipe Taborda y además la de ahuyentar a las moscas. Gracias, Felipe Asadi, un gusto tenerte ahí comentando Santiago Adicto en Radio Duna. Un gran abrazo, tremendo arquitecto chileno. Ya, ¿qué está sonando? Bueno, ya me tocará tratar de adivinar. Vamos a ver si somos dignos hoy día. Cada día se pone más complicado esto del acertijo musical. Espero que ustedes gocen con mi sufrimiento. Oye, a todos nos gusta tener el auto impecable, limpiecito, pero con la mega sequía que estamos viviendo en Chile, bueno, hay que priorizar el uso del agua para lo esencial. Por eso, si vas a lavar el auto, te recomendamos que uses un balde y no la manguera corriendo. Tomemos conciencia de que el clima en el mundo cambió y ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua, cada gota, cada esfuerzo cuenta. Aguas andinas. Espérate, creo que sé cómo se llama la canción, porque lo dice todo el rato. Así que por ahí puedo traer un 4. Oye, tal como les decía al principio del programa, porque grandes desafíos nos mueven, pensemos una mejor ciudad. Planifiquemos y hagamos la realidad. La Cámara Chilena de la Construcción te invita desde hoy, que ya partió y tuvo su primera sesión, hasta el jueves 7 de julio a la 11ª versión de la Conferencia Internacional de Ciudad. Toda la información en conferenciaciudad.cl. Es gratis, es de 9 a 10:30, cortito. Mañana hay una mujer seca que va a estar hablando y un panel súper interesante. De verdad, no se lo pierdan. Oye, y CB Galería, C de corta, CB Galería, es un espacio de espíritu amplio en Vitacura, donde encuentras 6 de los más ricos y además honderos restaurantes de Santiago, galerías de arte, vanguardistas, tiendas de diseño, decoración, gastronomía, una pastelería boutique y muchos servicios. Estos están Alonso de Córdoba 4355 en Vitacura, en un edificio con una preciosa arquitectura, lleno de arte por todos lados. Vamos a conversar pronto, la próxima semana, con el curador de toda la parte de arte que tiene CB Galería. Y bueno, hace muchas cosas más para ese proyecto, que es Felipe Forteza. Más información, cbgalería.cl. En Enel quieren ayudar a que tengas un invierno tranquilo, con la mejor energía, por supuesto, de Enel. Por eso están reforzando los equipos de apoyo y los canales de asistencia en caso de eventuales emergencias eléctricas. Infórmate y descubre más en enel.cl. Y la crisis hídrica está aquí y cada litro cuenta. Por eso, en Toyota decidieron genialmente reducir el uso del agua, comenzando con el servicio de lavado en sus concesionarios. 100 litros de agua se ahorran en cada auto Toyota que se lava en seco. Súmate y conoce más en toyota.cl. Oye, ¿y quieres iniciarte en la inversión inmobiliaria? Conoce Smart Invest by Hexagon, un canal y cartera de productos pensados para quienes valoran ubicación, plusvalía y diseño como valor agregado. Infórmate en hexagon.cl. Y te contamos que en Entel están informando respecto de la ciberseguridad, que no puede descansar. Consejos para resguardar a los niños en estas vacaciones de invierno. Junto a un organismo del gobierno que se llama CSIRT, el Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática, Entel ha hecho este trabajo que está bien potente, entregando herramientas y tips para navegar de manera segura. Se pueden meter a informacioncorporativa.entel.cl y ahí tienen muy buenos datos de ciberseguridad de Entel. Oye, este hombre no es B.O. ¡Oh, qué rico! Ya, este es, hombre es uno de los integrantes de un gran grupo llamado The Cars. Se llama Benjamin Orr y la canción se llama Stay the Night. Igual tuve una duda cuando te pregunté si era, ¿está bien Stay the Night o no? Ya, es Benjamin Orr, estaba en mi cabeza, pero te pregunté si era B.O. Así que no sé qué nota me vas a poner, pero supongo que no es ni un 3 ni un 7. Un 7 me va a poner Richie igual. Sí, porque no era tan fácil, ¿cierto? Ya, no era Lionel Richie. Benjamin Orr, además ni siquiera era el hombre más conocido. Rick Ocasek, que era el líder, el number one de The Cars. el que además se casó con Paulina Poriscova. Ya, termina Santiago Adicto, 3 de la tarde con 5 minutos. Espero que hayan disfrutado a nuestros dos invitados de hoy, el diseñador brasileño Felipe Taborda y el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate. Muchas gracias, Richie, querido. Muchas gracias a Lucho Cruces en el streaming, Francesca Ravizza en la producción, el equipo digital de Radio Duna, y a la Pitu, que está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, querida directora, y la esperamos ahora con Tardes Duna. Un abrazo, hasta mañana.